Bueno, lo adelantábamos hoy al comienzo del programa. Muy temprano en la mañana les decía que íbamos a estar hablando sobre las granjas porcinas, sobre la instalación de las granjas porcinas. Este tema que quedó medio con todo lo que está pasando, ¿no? Viste que en este país pasan muchas cosas todo el tiempo. Entonces algunas noticias escuchás, ¿no? De golpe y después como que quedan ahí en la nebulosa. Hace una manifestación muy importante en contra, por supuesto, frente a la embajada china, en contra de este acuerdo que se está llevando adelante, que para muchos, viste, decís, no sé en qué quedó, si se firmó, si no, qué dice Cancillería. Bueno, para conocer un poco más del tema, estamos en comunicación con Patricio Eleisegui. Él es periodista, entre algunas investigaciones que hizo Patricio, publicó Agrotóxico, un libro que tiene, que trata el tema de Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial. Él en este momento está en México, así que le agradecemos mucho esta comunicación. Patricio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, nos interesa mucho charlar este tema, difundirlo, entender qué es lo que pasa. Contanos primero por qué vos estás en México.
Bueno, la realidad es que es otra visita más acá a México. El año pasado vine en octubre, donde llevamos a cabo un proyecto documental justamente para exponer el impacto que tienen las granjas porcinas en esta zona. El disparador de ese documental, que se llama Una Laguna Negra, que está en YouTube, justamente tiene que ver con la idea del gobierno argentino de avanzar con esta propuesta de acuerdo con China. Y bueno, justamente en ese proceso que se dio justamente hace un año, más o menos, los comentarios que me llegaron de las asociaciones de productores de porcinos, bueno, de todo lo que son las entidades del sector, era que el modelo a copiar justamente era el mexicano, que es como para la industria, digamos, en Latinoamérica, el más perfecto o el menos impacto, ¿no? Entonces, yo conociendo ya el desastre que están generando las granjas acá, avanzamos justamente con Mari Carmen Sordo, con la directora, con un documental exponiendo los detalles, el impacto en el territorio, en las comunidades mayas, porque acá estamos en Yucatán, donde es predominante justamente ese pueblo. Y bueno, a partir de esta continuidad de las negociaciones de Argentina y demás, surgió la posibilidad de volver y seguir profundizando para dar a conocer esto, ¿no? Como una película del futuro de lo que le va a pasar a Argentina si se avanza con este acuerdo.
Exactamente. ¿Sabés exactamente en qué punto del acuerdo estamos? ¿En qué momento de la negociación, si esto se puede llegar a tirar para atrás?
Bueno, por lo pronto no han podido firmarlo desde el año pasado para acá, que era la primera intención, claro, ¿no? Y eso es el resultado básicamente de la movilización social de las organizaciones, de las entidades, de los colectivos, de los vecinos. Primero demoró la firma un par de meses. Recuerdo que hubo una comunicación por parte de la Cancillería informando que se iban a agregar cláusulas de, bueno, para tratar de fijar una protección ambiental, lo cual ya exponía que el acuerdo no tenía ningún punto en ese, claro, sentido, ¿no? Y se prolongó un año, por ende sigue en la indefinición. El gobierno nacional ahora dice que no está negociando un acuerdo con China. Lo particular es que las informaciones o los comentarios, la Cancillería los está llevando a cabo por Twitter, ¿no? O sea, es tremendo que de, sí, repente que un organismo del Estado, ¿no? Digo, una dependencia esté informando, contestando a alguna nota, algún artículo que sale con un tuit negando, diciendo que no. Lo que está haciendo hoy por hoy el Estado en sí es negociando por separado, a través de las provincias, a través de los municipios, y ha dejado de lado, pareciera, una negociación de Ejecutivo Nacional con Ejecutivo Chino, ¿no?
Claro. Se hablaba de Chaco, ¿no? La provincia en la que estaba, parecía como propicio todo el clima para llevar adelante esta negociación.
Sí, el Chaco ya ha, digamos, activado algunos acuerdos, obviamente por separado de lo que decida Nación. Sí. Eso creo que es un ejemplo muy, muy claro de cómo va a ser la negociación. Ya quizás no hay que pensarla en términos de gobierno con gobierno nacional, como decía, sino ya esto descentralizado, ¿no? Que cada uno cierre sus acuerdos de acuerdo a la conveniencia. Y Capitaniches ha dado el paso justamente, fue adaptando ya la estructura que tenía de producción porcina el año pasado, todo esto en silencio, con apoyo, por supuesto, del Estado provincial, y hace algunas semanas oficializó ya los primeros embarques, digamos, dio cuenta de los primeros embarques a China y expuso que bueno, que va a seguir ampliando la capacidad de producción en esa provincia, lo cual es obviamente desmonte, por supuesto, avances sobre territorios de pueblos ancestrales, contaminación del agua y demás extractivismos posibles, ¿no?
Patricio, estamos hablando con Patricio Aleixei. ¿Dónde se puede ver el documental? A mí me llegó, yo lo vi, por eso digo, lo recomiendo muchísimo, pero quien lo quiera buscar para tener un poco, ¿no?, una idea de qué estamos hablando, ¿dónde lo puede encontrar?
Bueno, está en YouTube, Una Laguna Negra está en YouTube, está liberado. Okay. Nosotros trabajamos pensando justamente en eso, en trasladar el mensaje, en llevarlo. Acá el desastre que están generando las granjas es notable realmente, con la contaminación de todas las fuentes de agua, con una explotación laboral prácticamente esclava, porque es un modelo que está basado en el bajo costo, ¿no? Uh-huh. Esto es, aprovecha todos los recursos posibles, sobre todo el agua, sin agua es imposible que funcione, y al mismo tiempo lo que hace es aniquilar las economías regionales, no permite otras actividades porque ocupa espacio, usa el agua, y al mismo tiempo demanda casi toda la mano de obra disponible a muy bajo precio, ¿no?
Sí, o sea que a nivel ambiental es un desastre que después, no sé si tiene un punto de retorno eso, de recuperación.
Es la discusión que se está dando acá, en las comunidades mayas. Las granjas en México están instaladas en Yucatán, sobre todo porque es la última gran reserva de agua potable del país. Han ido trasladándose por distintos territorios, secando justamente ese recurso, utilizando la mano de obra, y ahora han llegado a esta zona final prácticamente del mapa mexicano. La realidad es que se han instalado en las zonas donde están los cenotes, que son las reservas de agua potable, son estos pozos subterráneos, digamos, donde están las únicas reservas de las comunidades, porque en Yucatán no hay ríos. Claro. Bueno, utilizan toda esa agua, eso genera un volumen, las granjas, ¿no?, de residuos enorme. Hay que pensar que más de la mitad de lo que consumen los cerdos es liberado después en excretas al ambiente, ¿no? Mm. Esto se trata de un modo muy rápido, en algunas piletas y demás, y ese líquido con los excrementos y demás es soltado, es liberado a los ecosistemas. En este caso, la selva, que hoy por hoy ya tiene enormes daños justamente a partir de estas lagunas, esto, ¿no?, los residuos de los cerdos.
Acá hay una nota que publicó El Destape en diciembre de 2020 que dice: la iniciativa de este acuerdo porcino con China puede aportarle al país 2.400 millones de dólares al año. Y después habla, ¿no?, del consumo de carne porcina en Argentina, que dice que se consumen en el país 15 kilos per cápita cada año, esperando también el aumento. Pero el consumo de lo que dejan estas granjas no sería para el país, sino es para exportar.
Claro, exactamente. Estos proyectos que se proponen con China son lo que se dicen proyectos llave en mano. Esto significa que China se ocupa de la instalación de la mayoría de las megafactorías, por supuesto, se ocupa de todo el proceso de faenar, uh-huh, no sé mal la palabra, los cerdos, todo el proceso de frigorífico, todo el proceso de traslado desde los puertos. O sea, acá no va a haber intervención, básicamente, de los actores locales. Y claro, es una de las críticas que se le hizo al acuerdo por parte de los sectores, justamente las organizaciones de la producción porcina en Argentina, uh-huh, que veían que esto se iba a cerrar sin participación local. O sea, sin que las asociaciones y demás tengan algún tipo de negocio justamente a partir de este acuerdo, ¿no? Entonces, lamentablemente, funciona de esta manera como China lleva a cabo los negocios, ¿no? Claro. O sea, ellos necesitan el territorio, el agua, la carne, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, a partir de una alimentación a base de transgénicos, y ellos se ocupan de toda la cadena de producción, la logística, el traslado y demás, ¿no?
O sea que este párrafo que dice: en materia de empleo, cada unidad generará trabajo para 600 personas de manera directa, independientemente de los obreros ocupados, es mentira, digamos, no es así. Ya está comprobado.
La realidad es que en los proyectos chinos siempre interviene personal chino, y esto es un claro ejemplo que se puede tomar, por ejemplo, en lo que es la explotación de litio en varias zonas de la Puna, en donde ellos traen prácticamente casi todo su personal, ni hablar del personal calificado, siempre es chino. Algo de eso pasa también en lo que es en la Patagonia con las represas. Claro. No solo China suele instalar estos emprendimientos para garantizarse el producto, sino que también ellos disponen de una mano de obra elevadísima, y lo que hacen es, en estos países, incentivar estas infraestructuras también para poner a trabajar a sus ingenieros, a sus cuadros calificados, así que hay que pensarlo también de esa manera, ¿no? Como que va a haber una presencia mucho mayor de profesionales de ese país en Argentina.
Claro. Estamos hablando con Patricio Eleisegui acerca de la instalación de las granjas porcinas, acerca de cómo está el acuerdo, de qué es lo que pasa. Él está en México investigando porque allí están hace mucho tiempo y la verdad que han provocado un desastre ambiental tremendo. Y están viendo, bueno, si de alguna manera se puede recuperar. ¿Las van a sacar de México? ¿Las granjas se van a ir? Digamos, eso están en plena lucha ahí, ¿no?
Bueno, acá hay una consulta que se está dando en las comunidades. Yo estoy en la ciudad de Mérida en este momento, pero bueno, toda la zona de Yucatán es predominantemente maya. Hay cerca de 106 pueblos mayas acá los lugares donde se han instalado estas granjas. Se generaron consultas populares en las últimas semanas para obviamente discutir la continuidad o no de estos emprendimientos o el aval para que se instalen nuevos, porque obviamente estas empresas se quieren expandir. Claro. También acá la exportación es a China, es uno de los destinos.
Claro,
obviamente que el país consume mucha carne de cerdo, pero es muy poca la que queda. Justamente. Uh-huh. La discusión hasta ahora, en las votaciones que se realizaron en distintas localidades, ha dado al no como ganador por uh-huh. muchísima diferencia. Uh-huh. Inclusive en comunidades donde, como decía, no se han instalado todavía las granjas, pero entienden que el impacto va a ser irreversible si es que se obtienen los permisos. Así que en territorios donde todavía aún no está, en tanto conocen la experiencia de la región, directamente han elegido el no, entonces ahí no va a haber instalaciones. Y como bien decías vos, se está discutiendo erradicar las que están funcionando, ¿no?
Bueno, fíjate qué concepción distinta, ¿no? Tomamos México como ejemplo porque vos estás allá y nos podés contar todo lo que sucede, pero digo, qué concepción distinta ya de los pueblos originarios, de la tierra que se utiliza, hay una consulta popular, digamos, son escuchados. La verdad que acá no sucede eso, como decías al principio. Nos enteramos de casualidad por Twitter. O sea, el gobierno claro. se está expresando de una manera y está haciendo esto entre gallos y medias noches, ¿no? Acá lo que llega también es que, o sea, la poca información que se difunde, dice que las granjas serían inteligentes, seguras, sostenibles y sustentables. A diferencia de las llamadas megagranjas, que utilizan como otro modelo productivo. ¿Existe esta diferencia? ¿Tenés idea? ¿Estás al tanto?
Bueno, el proyecto está hablando de 12.000 madres por granja. Ya eso no es... no es una mega granja, no sé de qué estamos hablando, ¿no? O sea, el proyecto está hablando de 12.000 madres. Hay que pensar que cada mamá tiene un promedio de dos pariciones por año, ¿no? Vos sabés que acá hace poco escribí un artículo porque el promedio de pariciones es de 10 crías. Son dos al año, son 20, ¿no? 20 cerdos al año. Uh-huh. Por mamá, ya estamos hablando de 12.000 claro. por establecimiento, ¿no? Uh-huh. Y acá me corregían y me decían justamente algunos activistas, algunas personas que están trabajando en contra justamente de las granjas porque son del sector apícola y son obviamente mayas, son los dueños del territorio. Claro. Decían que acá no, que han logrado que cada madre esté generando 15 lechones uh-huh. en lugar de 10. Sé que son 30. Claro. Me decían, este sistema va a ampliar muchamente eso y me hablaban de cómo es la inseminación artificial y demás. O sea que el número es una locura si lo pensamos, ¿no? O sea, es imposible generar algo que no tenga un impacto potente e irreversible en el ambiente si estamos hablando de estos volúmenes, como dice el acuerdo que se pretende firmar. Son 12.000 uh-huh. madres en zonas con al menos 17.000 hectáreas de transgénico de maíz y soja, o sea que se va a intensificar la fumigación, ¿no?
Sí, 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 todo lo que trae esto, ¿no? Digamos, una cadena, genera una cadena de contaminación, digamos, no cierra por ningún lado. La verdad que no trae nada bueno.
Un millón y medio, perdóname, ¿sí? de litros de agua por día utilizaría wow. cada una de estas megagranjas, ¿no? Así que... realmente es imposible hacerlo sustentable, es imposible hacerlo agroecológico, como he escuchado de algunos referentes del ambientalismo que están cercanos al gobierno, ¿no? O sea, no es imposible, no ha funcionado en ningún lado y aparte la base de esto, como decía al principio, es el bajo costo, ¿no? O sea, no van a ser una estructura que no genere impacto, ni mucho menos, ¿no? Ni trabajar con el cuidado de los espacios, no, esto es hacinamiento, es maltrato animal, es el consumo de todos los recursos, para abastecer lo más rápido posible al principal socio comercial del país.
China, eso te iba a preguntar, ¿toma solamente Latinoamérica como lugar para poder llevar adelante estos negocios?
China tiene, es una muy buena pregunta, China tiene, digamos, como distribuidas las fichas en dos espacios en el mundo. Justamente uno es Latinoamérica y el otro es África. En África ha concentrado mucho más la actividad en lo que es la extracción de minerales con adquisición de territorio, algo que en Latinoamérica todavía no llegó a cabo. Esto es, compran mucha tierra. Uh-huh. En África lo han logrado. Uh-huh. Latinoamérica no tanto. Hasta ahora somos proveedores de materias primas, es lo único que les interesa. China no comparte la industrialización con otros espacios, no genera transferencia de conocimiento, nada de lo que quizás exige a otros, y entiende a la región como un completo, porque en un momento hablaba con un analista y justamente le decía, ¿por qué de repente, si Brasil es un socio más importante para China, ellos no concentran la producción de cerdos ahí?
Claro.
Y esta persona me decía que no, porque ellos ven el mapa completo, para ellos es lo mismo Argentina, Uruguay, Brasil, uh-huh, o Perú, o sea, es un bloque para ellos.
Claro.
Y se pueden instalar donde les parece un poco más oportuno, pero la realidad es que no negocian por países, digamos, sino que ellos entienden a la región como un gran proveedor. Están buscando los minerales también, por supuesto, tienen un juego muy fuerte en lo que es el litio, lo mencionaba, en lo que es la extracción de oro, ¿no? Ellos son los socios comerciales en el proyecto Veladero de Barrick. Uh-huh. Bueno, así están distribuidos por todos lados. Esa es la realidad. Participan en energía eólica, en construcción de represas, en infraestructura en general, en construcción de caminos, en todos los lugares donde ellos se asientan y se generan todos estos negocios de infraestructura, tienen que ver con lo que ellos necesitan, uh-huh, para su abastecimiento interno. O sea, que China invierta en Argentina en el Belgrano Cargas no tiene que ver con que le interese en sí el proyecto por el desarrollo de Argentina, sino porque es el ferrocarril fundamental para el traslado de minerales, de otras materias primas que llegan a los puertos, que controlan empresas chinas como COFCO, y desde ahí se hace el traslado justamente para abastecer a la potencia.
¿Cómo te está resultando meterte con estos temas? Hacer esta investigación. ¿Tuviste? Porque estabas hablando de cosas que son muy, muy complejas, digamos, ¿no? Que bueno, que no salen tanto a la luz, la verdad que no se ve mucho en ninguna tapa de ningún diario grande, salvo cuando, no sé, el acuerdo está a punto de firmarse. Digo, ¿lo podés hacer con holgadamente, con soltura, o la pasás un poco mal?
Bueno, acá en México estos temas muchas veces devienen en tragedias, lamentablemente. Uh-huh. O sea, México es el país más riesgoso para ejercer el periodismo. Uh-huh. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Sí. Hoy por hoy es, por decirlo así, es más tranquilo hacer una investigación en Siria que hacerlo acá. Esa es la realidad. Uh-huh. Por supuesto, este es un tema fuerte que nosotros, cuando con Mari Carmen empezamos, uh-huh, a hacer el documental, nos dimos cuenta que nos habíamos metido en algo bastante complicado, ¿no? Y la realidad es que cuando hicimos el estreno estuvimos con un poco de miedo al principio, tomamos muchos recaudos de nuestra seguridad, básicamente, y del, claro, equipo de grabación. A nosotros no nos llegaron intimidaciones directas, pero sí lo que nos ocurrió, por ejemplo, es que teníamos de difusión del documental con la gobernación de Yucatán, uh-huh, y en un momento nos aclararon que teníamos que suspender todas las fechas porque Quequén, que es la empresa que nosotros exponemos, uh-huh, que es como la Coca-Cola de la carne de cerdo acá,
claro,
era un gran patrocinador de los eventos de cultura del Estado, y bueno, ellos no sabían que el documental era de Quequén, y al verlo dijeron que no querían problemas, entonces nos suspendieron todas las presentaciones que teníamos en distintos municipios, uh-huh, acá del Estado. Eso fue como lo más fuerte,
claro.
La realidad es que tuvimos también otros inconvenientes con otras organizaciones que nos habían invitado a difundir. En cuanto supieron que se trataba de esta empresa, directamente nos cancelaron, ¿no? Uh-huh. O sea, acá Quequén es una compañía que ha llegado a organizar el Premio Nobel de la Paz, creo que hace 2 años, ya 3, se organizó la entrega acá en Mérida, y ellos auspiciaron por completo el evento. O sea, son un mega monstruo, claro, comercial,
claro.
Y bueno, nosotros siempre estamos ahí como atentos a lo que pueda pasar, más allá de las campañas de críticas y obviamente de esto, ¿no? De insultos y demás que nos llegaron por redes sociales.
Claro,
eso fue bestial. Tuvimos 3 o 4 días que estábamos permanentemente atentos a borrar comentarios, nos quisieron bajar el video de todos lados. Bueno, ajá, fue bastante extenuante.
Es bastante duro, por eso te lo preguntaba, porque me imaginaba. Uh-huh. ¿Que quién es la misma empresa que está haciendo la negociación acá?
No, Quequén es una empresa mexicana, Grupo Cubo. es una empresa muy grande, o sea, es uno de los mega monstruos, o sea, su dueño se sienta en la mesa con Carlos Slim para dialogar con el presidente y ponerle las condiciones acá en México.
Claro.
A ese nivel, es un gigante de la petroquímica, de la producción de partes de autos, o sea, es un pulpo de negocios, pero en la parte de porcinos es la más importante, es lo que le genera la mayor cantidad de divisas, y son el mayor grupo exportador mexicano, y estamos hablando del país con... de habla hispana, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de habitantes, así que eso ya mismo nos habla de una potencia comercial, ¿no?
Sí, sí, claro, y se ponen estas máscaras, ¿no?, de los premios de la paz, y estas cosas como para justamente visibilizar otras cosas, ¿no? Digamos, quien no está mucho en el tema, o no investiga, o no le llega esta información, bueno, no tiene idea, la verdad.
Bueno, aparte ellos juegan muy fuerte en las comunidades con estos movimientos que hacen típicos de acción de responsabilidad social empresarial, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando fue la pandemia, en los distintos pueblos mayas les regalaron por familia, creo que era medio kilo de carne de cerdo, por familia. Cada una familia rara vez baja de 5 integrantes.
Claro.
Con personas muy pobres, la región es muy pobre realmente. Entonces, fue impresionante el nivel de campaña que hicieron en las redes sociales, toda la a las comunidades mayas en un momento tan difícil como este de la pandemia, pero ocultando que les dieron medio kilo de carne a cada uno, y que esa carne, que ellos también comercializan, porque tiene una cadena gigante de carnicerías acá, en toda la región, se llama Maxicarne. Bueno, esa carne que ellos venden acá es la carne que no pueden exportar porque es de cerdos que de repente son muy viejos o tienen alguna enfermedad. Bueno, ellos reciclan esa carne, por así decirlo, la venden a muy bajo precio y es la que le dieron también a los pueblos mayas.
O sea que la empresa nunca pierde.
Jamás. Y aparte, cuando ellos notan que de repente en alguna comunidad ya hay una resistencia social, empiezan a incorporar empleados de otras comunidades vecinas.
Claro.
¿No? Se abastecen. Claro. Por eso yo decía que es una actividad que no puede convivir con otras. Uh-huh. Y lo que me decían justamente algunos referentes mayas hace unos días, es que Argentina tiene que evitar la instalación, porque una vez que estas compañías se hacen fuerte en el lugar, generan un entramado económico, un lazo económico tan fuerte con los gobiernos, que después hace muy imposible erradicarlos. Uh-huh. Acá la lucha es más fuerte donde están los proyectos de instalación que en los lugares donde de repente ya están funcionando, porque ahí entienden que la batalla está muy difícil.
Claro. ¿No? Volvemos entonces al comienzo de la conversación, al punto de partida que tuvimos cuando te preguntaba, bueno, ¿en qué está el acuerdo? Y vos me decías que ha sido muy importante manifestarse, ¿no? La gente, manifestarse como sea, ya sea en la calle o a través de las redes, que de esa manera un poco se frenó, bueno, todo esto acá en Argentina.
Sí, me parece que es el camino, creo que es un muy buen ejemplo del efecto que tiene la movilización en este tipo de causas, en este tipo de luchas. Creo que es lo importante. Uh-huh. Y por supuesto, me parece que es muy importante también profundizar los lazos con las comunidades ancestrales, que son uh-huh. los territorios donde ya tenemos las señales claras de instalación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el Chaco, lo que está pasando con las comunidades COM. O sea, me parece que es muy importante mirar para esos territorios y tratar de darle una mayor exposición, que es lo que se está haciendo. Y me parece que ese es el mensaje positivo. Yo siempre comento acá que creo que una laguna negra y lo que está pasando en México se ha vuelto muy conocido en Argentina, y creo que el documental de hecho ha tenido más difusión en Argentina que acá. Uh-huh. Acá los territorios indígenas, por supuesto, que no son vistos desde la capital, y la realidad es que México es un país que consume muchísima carne de cerdo y eso complica las cosas.
Claro.
¿No? Complica mucho las cosas.
Patricio, cuando estés de vuelta en Argentina te esperamos. Vos sabés que a mí particularmente me interesa mucho esta charla, estos temas, así que cuando tengas alguna novedad, por supuesto que estamos en contacto. Muchas gracias y bueno, quedamos hablando y atentos, ¿no?, a lo que pueda pasar.
¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un gusto siempre charlar con vos. Gracias.
Un abrazo. Era Patricio Eleisegui, él es periodista, está investigando hace mucho tiempo ya todo lo que tiene que ver con impacto ambiental. Estábamos hablando particularmente de la instalación de granjas porcinas, de este acuerdo que intenta avanzar en Argentina, y lo que él nos decía es que... bueno, gracias a la manifestación nuestra, popular, de la gente, a estar atentos, a estar informados, esto se pudo por lo menos demorar. Una Laguna Negra es un documental, un material muy valioso que lo pueden encontrar en YouTube, está liberado, no se lo pierdan, para tomar un poco más de noción de esto que está pasando. Son las 12 menos cuarto.